Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este martes, día 18 de febrero. Aquí empezamos con Herrera en COPE Zamora. Y lo que hacemos, ya sabes, para inaugurar esta jornada es hablar con Ángel García. Bueno, digo inaugurar esta jornada como si tuviésemos aquí un...
Queda inaugurado el pantano.
El programa.
Juan Manesa, buenos días.
Lo tenía que decir con la voz así, como aquella vez. Te das cuenta que hablaban... No sé por qué hablaban así, nasalmente, pero se llevaba mucho. Una cosa curiosa. Bueno, ¿cómo tenemos hoy la jornada, Ángel?
Bueno, tenemos una jornada con bastantes cositas. Por ejemplo, ya tenemos lugar, ya tenemos fecha para el Día de la Provincia del año 2025. Ese día en el que toda la provincia se une para celebrar que somos zamoranos y que estamos orgullosos de pertenecer a nuestra provincia. Va a ser el día 14 de junio, el 14 de junio en Villarrín de Campos. Es el lugar elegido este año para ese día de la provincia. Decía Javier Faúndez que, hombre, evidentemente, pues le gustaría llevarle a la provincia a Flecha, le gustaría llevar la provincia, a la provincia a localidades pequeñitas,
a Santa Cruz de los Cuérragos.
Claro, pero dice, hay que tener un mínimo, ¿no? De situaciones que tienen que cumplirse, tanto de disponibilidad para que la gente aparque, como de conexiones para que lleguen bien los coches, para que llegue todo. Entonces, hay una serie de infraestructuras.
Un pabellón para la comida, claro, o algo
hay,
así.
Hay un claro. tema de infraestructuras que es inevitable, que hay que tener, y hay lugares que no lo tienen. Entonces, venimos del año pasado y este año va a ser en Villarrín de Campos el 14 de junio. La novedad este año, Juanma, es que se pretende que a partir de ahora, es un poco la idea de la Diputación Provincial de Zamora, es que sea una jornada completa de actividades, que no solamente sea como otros años, que es Día de la Provincia por la mañanita, pues con la recepción de las autoridades, con bailes típicos tradicionales de la zona, el evento gala de la entrega de premios de Zamora y la comida de hermandad después. Eso es lo que se hacía hasta ahora. El objetivo a partir de ahora es que también haya actividades por la tarde, que haya degustaciones, que haya hinchables para los más pequeños y que incluso también están trabajando para que haya algún tipo de actividad, concierto o similar a última hora de la tarde, primera hora de la noche, para que sea un día completo y para que también disfruten todos los vecinos, todos los ciudadanos de la comarca, en este caso de la zona de Campos. Es una buena idea. Recordemos que, y aquí también hay que reconocerlo, hay que decirlo y hay que ponerlo en valor, en su día, ya no me acuerdo cómo era, Zamora sí, no, no sé si era Ciudadanos todavía, cuando estaba Requejo de presidente de la Diputación, sí. Creo que era con Ciudadanos, intentó esto, lo hicieron en Ifeza, es verdad que quedó un poco deslucido porque no estuvo muy allá, pero la idea era la misma, es decir, la idea era, te acordarás, Juanma, en Ifeza, que había un acto que era un poco más protocolario y luego era en la otra parte de Ifeza, actividades, degustaciones y un evento que duró durante toda la jornada entera para que pudiesen ir todos los zamoranos. Es decir, claro, es algo similar, pero en la provincia, no en la capital.
Claro, es que el Día de la Provincia en la capital, ¿cómo si celebramos el Día de la Capital en la provincia? Es mejor en los pueblines. Bueno, esto no es que sea un pueblín. Yo digo, a mí me encantaría que fuesen en Letrillas o en Fuente Encalada. Estaría genial. Lo que pasa es que es verdad que se monta una... O sea, allá donde se produce este acontecimiento es que, como no vayas 2 horas antes, no aparcas. Eso ya te lo digo yo. Bueno, tú lo sabes también, has cubierto unos cuantos. Y me imagino que allí nos veremos, digo yo, que seguramente haremos.
Si Dios quiere y todo va bien, y todo, ahí estaremos el 14 de junio, celebrando el Día de la Provincia, cubriendo el evento, y a mí este tipo de eventos me encantan. Alguno dirá, es que es un rollazo ir allí. A mí me gusta mucho socializar con toda la gente de nuestra provincia, desde los que más mandan hasta el paisanín que va allí a ver qué pasa y charlar con él un rato. Es que me encanta ese tipo de cosas.
Si lo hacen, la última edición no estuvo mal, pero se pueden acortar un poquito más todavía los discursos. Si tú haces los discursos, lo que es el acto ahí, y así evitas que la gente saque los móviles. Sí. Eso ya de entrada, porque cada acto multitudinario que veo yo, sobre todo si tienes perspectiva desde arriba, hay 500 personas y ves a 450 con el móvil, que da un poco de vergüencita como diciendo, bueno, ¿qué? ¿Terminéis ya? ¿Que me estoy aburriendo? No. Si lo hacen, si lo miden bien, se te queda corto. Yo creo que es mucho mejor que se te quede corto. A ver cómo lo preparan este año.
A ver, seguro que bien. Es el tema principal, luego a la 1:05 te amplía alguna cosita más, pero sí que quería comentarte eso porque hay mucho zamorano también en la provincia que quería saber y le interesaba dónde iba a ser, y ya sabemos, Villarrín de Campos, Día de la Provincia, 14 de junio.
¿Cómo lo hicieron ahí el cebo en la... convocatoria, ¿eh? Y diremos el alcalde o la alcaldesa, que es en este caso Ainhoa Aranguren, que yo cada vez que la nombro me acuerdo de una vez que la presentó José María Barrio, su presidente del PP, y la llamó Ainhoa Arteta y dijo, no, no, Arteta no. Y dice, ¿qué estaría? Había venido por aquí hace poco y siempre me viene a la cabeza y entonces no se me ha olvidado nunca su apellido, Ainhoa Aranguren, que es alcaldesa de Villarín, con la que hablaremos, por supuesto, de este tema. Unos instantes y hablamos del tiempo y del deporte.
Fenomenal, Juanma.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos nubosos, predominio de nubes medias y altas, tendiendo la segunda mitad del día a nuboso cubierto. Puede haber precipitaciones débiles o localmente moderadas en Sanabria y también en el resto de la provincia. Las temperaturas suben o si acaso se mantienen más o menos como ayer. Vamos a alcanzar 16 grados en Zamora, 15 en Benavente, 18 en Toro, 11 en Pola de Sanabria. Ahora tenemos 11 grados en Zamora capital con viento del suroeste moderado. Mañana y pasado exactamente igual, 16 de máxima, 6 de mínima. El viernes baja un grado, el sábado ya se nota ahí una bajada y 4 de mínima, el domingo 1 de mínima, luego el lunes parece que remonta un poquitín más. Bueno, pues eso, los coletazos del invierno que aún nos quedan algunas semanas. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues hoy es martes, tenemos COPE Showtime edición Zamora, tenemos baloncesto a partir de las 3 y 25 con Javi Carrero para analizar la doble derrota de los equipos zamoranos. Perdía el CB Zamora frente al Movistar Estudiantes y perdía el Club Deportivo Zamora también en casa frente a Paterna en un fin de semana nefasto para los representantes baloncestísticos. Además también contaremos la última hora de un Zamora que empieza a preparar desde hoy el partido del domingo por la mañana frente al Andorra. Es curioso porque el Andorra, luego lo comentaremos y da tiempo, Juanma, el Andorra no juega partidos de la Copa de Cataluña en su estadio porque Piqué dice que está el campo en muy mal estado y que quiere aplazar la Copa Cataluña para jugar en su estadio, no sé qué contra qué equipo era, pero bueno, que se va a jugar más adelante porque el campo está muy mal. Pero para eso, el campo está mal, para jugar la Copa Catalana el campo está pues un patatal total y absoluto, pero para jugar la Liga está bien. Entonces el Zamora va a ir a jugar el domingo a Andorra en un campo que la Federación Catalana no permite jugar por mal estado los partidos de la Copa Catalana. Entonces, es un poquito extraño, pero es así.
Claro, con lo amigo que es presidente de la federación, lo mismo podían. Claro, ahora ya no pueden hacer ningún apaño.
No, ahora ya no.
Y siempre llegamos tarde. Ángel, hablamos dentro de 25 minutos.
Fenomenal, hasta ahora.
Un abrazo.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Decidido. Mañana teletrabajo.
Pero, ¿y los paquetes?
Hay opciones más realistas para que tu trabajo sea más fácil. Por ejemplo, tener la nueva Sprinter de Mercedes-Benz con cámara 360 grados, sistemas de conectividad y gran capacidad de carga. Descubre también la e-Sprinter, la versión 100% eléctrica. Para triunfadores.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
María José Salvador Escudero, ¿qué tal?
Sí, por parte de madre, que Dios la tenga la gloria. Muy buenas. Hola.
Buenos días, me alegro.
Buenos días. No. ¿Qué tal?
Te tenía que cantar lo de los siete magníficos un día. Lo que pasa es que eso era más pronto. ¿Te acuerdas? Lo de ¿te acuerdas?
Sí,
ahora ya no lo hace, no sé por qué.
De Ennio Morricone, ¿no? De música más.
No, de Elmer Bernstein. No, te hablo de memoria, ¿eh?
Ah, pues
creo
vale.
Que es el mismo que compuso la de los cazafantasmas. Ah, soy un poco friki. Vale. Cuéntame cosas.
Pues nada, voy a hablar del sector del ovino, de la consejera de Agricultura. Te lo voy a dar en plan telegrama, del sector del ovino, de la consejera de Agroseguro. Hablaré después con Onésimo en la sección del desbroce, porque los martes tenemos esta sección y hablo con él. Y, bueno, y hay más cosas, pero no te las voy a contar, que si no se sabe.
Claro, que si no sé más que tú y no puede ser. Claro.
Y claro, después sabes más que yo y esto no es imposible, no puede ser. A las 2 menos 10 hablo de estas cosas.
Besicos.
Son interesantes, ¿eh? Venga, adiós, gracias, un beso, adiós.
El secador de pelo de toda la vida. Seca el pelo, sí, pero tu pelazo se merece más.
Te mereces ganar un secador y moldeador Shark FlexTail con 5 modos en uno. Que seca, alisa, suaviza, define y da volumen. Sorteamos 222, un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 6 de febrero al 5 de marzo. Gadis.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Siempre que nuestros amigos de la escuela ACEMUR hacen algo, pues procuramos estar atentos, como mínimo mencionarlo, pero dijimos, oye, vamos a echar un ratito con la secretaria de la escuela, con María Toranzo, para que nos hable de ese nuevo curso de coordinador de tiempo libre. Yo, cada vez que hablo de estas cosas, recuerdo cuando yo era pequeñico, y ponían ahí, vete tú a saber quién, a cargo de no sé cuántos chavalicos, y si había suerte y era una persona con conciencia y que se molestaba en tener ideas, en prepararse un poco, bien, pero si no, yo he ido con cada uno por ahí a cosas y a campamentos y tal, que vamos, hoy yo creo que es absolutamente imposible porque está todo arreglado y desde luego los de ACEMUR saben muy bien de lo que hablan en este sentido. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Tú eres muy jovencica, pero no creo que te haya pillado a ti, pero había un nivel de improvisación, yo diría, absoluto en estos temas hace no demasiados años, ¿verdad?
A ver, al final sí que es cierto que el tiempo libre hay que tenerlo planificado, pues por todos los imprevistos que puedan pasar, pero siempre tiene que haber una cierta improvisación, ¿no?
Claro, que esto ya de entrada, empezamos por ahí. Ya de entrada para las familias, pues es una tranquilidad, es decir, ¿con quién están? Pues mira, está con esta persona que tiene esta titulación, que se ha formado aquí, aquí, allá. Eso ya es importante, per se.
Sí, claro. O sea, sí es cierto que el tiempo libre quizá hace unos años era una cosa que no se tenía tan en cuenta o tanta importancia, pero sí que es verdad que actualmente la formación en tiempo libre es realmente importante, hay que darle un valor, el valor que tiene realmente. Al final estás a cargo de, pues, de X chavales durante unos días, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes que ser pues, responsable, tener todo planificado y todo pues bien evaluado y bien valorado.
Y además, ahora hablamos de las condiciones, de lo que hay que hacer, de qué es necesario para poder meterse en este curso de coordinador de tiempo libre, pero de entrada ya vemos que el que se meta es porque realmente le interesa esto, porque, bueno, los fines de semana del 14 de marzo al 6 de abril, de forma presencial y a través de internet, y las clases presenciales los viernes de 4 a 9, sábados y domingos de 10 a 2 y de 4 a 8. Es decir, el que le interese va a hipotecar sus fines de semana. O sea, que ahí ya tenemos esa garantía.
Sí, bueno, sí es cierto que la duración del curso de coordinador en comparación a otras entidades o en comparación a cómo se solían sacar antes los cursos de coordinador, bueno, pues este sí es cierto que son pocos los fines de semana que te hipotecas, como te has dicho. Entonces sí es cierto que, bueno, en comparación a las horas totales, pues es un curso con poca duración.
Cuéntame, ¿qué necesita alguien que le interese, que nos está escuchando ahora y que, oye, pues mira, no me había yo enterado, qué condiciones, qué requisitos tengo que reunir para poder hacer este curso?
Vale, pues lo primero sí es cierto que bueno, tener al menos 18 años, cumplidos la fecha de inicio del curso. Después, pues bueno, estar en posesión de algunas de las, pues, título de bachillerato, título de formación profesional de grado medio superior, un certificado profesional y certificado de profesionalidad de nivel 3 de cualquier familia o área profesional, o un certificado de profesionalidad del certificado profesional de nivel 2 del área profesional actividades culturales y recreativas.
Vale. Esto lo puede hacer cualquier persona, me refiero, no tiene que tener unas condiciones físicas determinadas, no tiene, o sea, cualquiera, el que cumpla estos requisitos, pa'lante, y pagar la matrícula, claro.
Sí, efectivamente, el precio de la matrícula son unos 200 euros y bueno, simplemente reunir estos requisitos, alguno de las titulaciones que nombra con anteriorididad, tener al menos 18 años y pagar la cuota de los 200 euros. Y pues tener disponibilidad de los fines de semana, que es el curso.
Dime qué tipo de materias se le van a impartir a los participantes y cuántas plazas hay.
Vale, pues sí es cierto que nosotros no impartimos el certificado de profesionalidad como tal, pero nuestro curso está adaptado al certificado de profesionalidad, es decir, las asignaturas están adaptadas a este certificado. Entonces, bueno, en el certificado hay cuatro módulos en total, dos de los módulos principales son del certificado de profesionalidad del curso de monitor. Entonces, pues, bueno, hay algunas asignaturas del curso de monitor y hay otras específicas del curso de coordinador. Por ejemplo, pues la aplicación del concepto de tiempo libre en distintos entornos infantiles y juveniles, el diseño de planes y programas en la intervención en el tiempo libre, técnicas de animación, expresión y creatividad, la aplicación de técnicas de dinamización de equipos de monitores, etcétera. Y luego sí que es cierto que tenemos un número máximo de 30 alumnos.
¿Cuánta gente? Claro, tú eres muy jovencica, pero porque esto hace mucho empezó a funcionar en el 98, ¿tú habías nacido en el 98?
Yo he nacido en el 2001.
Fíjate, o sea, 3 años antes de que tú nacieras ya empezó la Escuela de Animación y Tiempo Libre de Zamora a funcionar. La creó, por supuesto, Caritas Diocesana de Zamora, que no lo hemos dicho por si pasa algún despistado. ¿Cuánta gente puede haber pasado por la escuela en todos estos años? Pero centenares de personas, ¿no?
Un total de unos más de 1,000 personas.
Mucho. Y claro, muchos de ellos, o sea, habrá más de uno y más de dos que sus hijos estén haciendo los cursos.
Sí, efectivamente, sí, claro que sí. Entre todos los años, pues más de 1,000 personas y pues muchos hijos de personas que hicieron al principio los cursos están haciendo los cursos y formándose con la escuela Hacemos, sí.
¿Tú vas a impartir tú alguna asignatura, ya que estamos?
Sí, yo voy a impartir 2 asignaturas. Para impartir las asignaturas sí que es cierto que hay que tener una formación específica en la materia o tener el curso de profesor de formación.
¿Y tú lo tienes todo?
Sí que es cierto que me estoy sacando las prácticas del curso de profesor de formación. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que aparte de estar haciendo las prácticas del curso de profesor, tengo la formación, sí.
Oye, y desde el punto de vista, claro, habrá gente que diga, bueno, esto lo creó Cáritas, esto está auspiciado vamos a decir, la espiritualidad. Pero alguien que diga, oye, yo es que no soy practicante o no soy muy creyente, ¿también pueden hacer el curso?
Sí, claro que sí. O sea, la escuela CEMUR pertenece a Cáritas, a una entidad sociocaritativa de la Iglesia, pero sí que es cierto que la escuela CEMUR es una escuela de ocio y tiempo libre en la que los monitores que formamos no tienen por qué ni creer ni ser practicantes de la religión cristiana.
Yo he conocido a más de una persona atea que luego me dice, vinculada a esto por delicadeza, no voy a decir nombres, pero me decía, jolín, claro, es que te metes ahí, te sientes acogido, nadie te juzga. Entonces, claro, dices, es que le estoy prestando más atención a esto de todo el entramado cristiano y digo, soy más espiritual desde que hice el curso. Porque claro, la clave es que nadie te juzga, nadie te exige. Te exigen los mínimos, tienes que ser serio y responsable, pero no tienes que ir con créditos anteriores. Y eso es muy importante.
No, claro, sí. O sea, al final el tiempo libre es pura dedicación. Pues es eso, a trabajar con jóvenes, con menores, durante, pues eso, al final, como decíamos antes, parte de los monitores hipotecan sus veranos, entonces pues es dedicación, muchas veces los prejuicios que pueden llegar a salir, pues son eso, son prejuicios, y bueno, que desde aquí sí que es cierto que decimos que no, que la religión no es un pilar fundamental.
Un impedimento para...
Efectivamente, vale. Sí.
Oye, no hemos dicho cuándo acaba el plazo de inscripción.
El plazo de inscripción es el 3 de marzo de este año.
Ya verás cómo alguno va el mismo 3 de marzo. Sí, antes de que... Es que somos así. María Toranzo, secretaria de la Escuela CEMUR, muchísimas gracias por contarnos cómo va a ser este nuevo curso de coordinador de tiempo libre. Y os seguimos la pista. Gracias por estar en COPE.
Venga, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Buscas una cocina única? En Santos Estudio Astorga diseñamos cocinas 100% personalizadas, porque sabemos que tu hogar merece algo único como tú. Y si hablamos de calidad, solo trabajamos con Santos, una marca de prestigio que te garantiza una cocina que durará años. Te ofrecemos un trato cercano y profesional, porque tu satisfacción es nuestra prioridad. No esperes más para tener la cocina de tus sueños. Ven a Santos Estudio Astorga y juntos la haremos realidad.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Estamos apuntando al inicio de la segunda edición de FITECU y salen un montón de vectores de esta feria porque hay un montón de temas interrelacionados, todo ello dirigido a promover, a mejorar los cuidados, a aplicar la tecnología y, por qué no decirlo, a poner en marcha aspectos de la economía que nos pueden ayudar a los que queremos envejecer en Zamora, que egoístamente eso también cuenta, que no hay que desdeñarlo. Bueno, pues os hemos hablado del cluster, que es la manera británica de decir grupo. Bueno, pues hay un grupo que se llama Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente, el acrónimo es SIVI, y lo habréis oído nombrar un montón de veces. Bueno, pues nos vamos a acercar a él con la ayuda de la gerente de SIVI, Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente, lo repito para que se os vaya quedando, que se llama Montse Fernández. Montse, buenos días.
Hola, buenos días.
Hay que ir repitiéndolo para que la gente interiorice y ya haya un momento que ya diga SIVI y ya se sabe de qué está hablando. Aunque hay que recordar que lleváis más de una década en la brecha, no acabáis de llegar al escenario.
Efectivamente, llevamos 10 años que acabamos de celebrar el año pasado. Más o menos unas 70 y subiendo entidades, pues que estamos trabajando como un conglomerado. La verdad que en el sector de los cuidados y la salud, compuesto tanto por empresas de tecnología como por empresas que prestan servicios sociosanitarios, que fue un poco el origen de este clúster, como por centros de conocimiento, centros de investigación y desarrollo y la administración pública.
Oye, yo cuando hablo de tecnología en Zamora, en estos últimos tiempos, vemos que, oye, tenemos un... somos un aglutinante puntero y con vocación de que, bueno, nos miren y nos imiten. Cuéntame qué es lo más destacado en lo que vosotros habéis metido mano, ese conglomerado de empresas junto con administraciones públicas, todos a una. Cuéntame lo más llamativo de lo que hacéis.
Pues sí, yo creo que lo más llamativo pueden ser los proyectos que estamos haciendo en colaboración público-privada para desplegar pues distintos apoyos con las tecnologías, tanto en hogares como en entornos residenciales, como en personas pues que necesitan ciertas ayudas, que viven en remoto, que viven a cerca de los servicios para que no tengan que estar trasladándose únicamente a determinados centros de las áreas urbanas, como también, pues por ejemplo, para acompañar en el final de la vida, para que puedan poderlo pasar en el lugar donde lo deseen, y si es en su hogar, pues en su hogar, ¿no? Entonces, yo creo que son proyectos muy potentes en los que se están trabajando prototipos y diseño de productos que hacen que las personas puedan realizar sus actividades de vida diaria pues de una forma más autónoma, con mayor independencia, privacidad. Bueno, pues son proyectos en los que también se está apoyando el tener unos espacios de vivienda en comunidad o que no sean solamente pues en los entornos típicos de residencias tradicionales, o sea, son nuevas formas de convivencia.
Sí, esto que me estás comentando ahora, claro, desde varios puntos se está atacando, porque, por ejemplo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades habla de unidades de convivencia, todo esto va interrelacionado, ¿verdad?
Efectivamente, porque además es que la mayoría de los proyectos que se están impulsando desde la Consejería de Familia es evidentemente con el apoyo del sector y muchas de estas entidades forman parte del clúster, las que trabajan sobre todo en impulsando lo que es la innovación y la tecnología, que es lo que pretendemos nosotros, ser ese instrumento que está en medio para empujar la evolución del sector.
A nosotros nos llama mucho la atención, claro, por ejemplo, todo lo relacionado con la robótica, alta tecnología. Le preguntaba ayer a la consejera, digo, oye, entonces, pues dentro de no mucho vamos a tener un robot cada uno como en aquella historia de Isaac Asimov. Bueno, no es que sea exactamente así, pero de hecho ya en centros públicos y en lugares donde hace falta mucho apoyo ya empieza a llamar mucho la atención que haya robots. Esto va así, ¿no?
Sí, realmente, o sea, se están cada vez incorporando más, pero sobre todo en proyectos un poco todavía en fase de pruebas, de orientación para que se mejore un poco todo lo que es pues el trabajo con estos dispositivos que son más humanizados para poder hacer determinadas actividades de entrenamiento cognitivo, de acompañamiento en la rehabilitación, de comunicación con las personas, pero se trata sobre todo de humanizar esa tecnología. Uh-huh. Se está trabajando mucho en una tecnología que tenga sentido, porque no se trata de traer cacharros y de que se vean muchos aparatos, sino de que realmente se evidencie que la tecnología puede ayudar, acompañar, acercar, incluso salvar vidas.
Cuando hemos hablado en alguna otra ocasión, me llamó mucho la atención. Sabes que esto de la radio es cosa de frases cortas, ¿no? Si se puede. Y me llamó mucho la atención, diste un titular de lo que hacéis, que es, te lo leo textualmente, que si no ayuda a la gente, no vale.
Efectivamente, no se trata de evidenciar allí una serie de aparatos que realmente parezcan muy innovadores pero que no tengan utilidad para las personas. Ese es el objetivo de esta feria, el abrir la posibilidad de que la gente vea lo que se está trabajando todavía en fase previa a mercado y lo que ya está comercializándose para que ayude y nos faciliten una vida, sobre todo también en un envejecimiento activo, porque no se trata solo ya de llegar a hacer uso de estas tecnologías cuando uno ya está en una fase a lo mejor pues de enfermedad o de necesidad de apoyo ya un poco elevada, sino que nos facilite el poder hacer un autocuidado, que es en lo que nosotros también estamos enfocados, y por eso en la feria va a haber pues determinados servicios ofrecidos por entidades sociosanitarias para que las personas se puedan hacer ciertas pruebas de prevención, de ictus, de patologías oculares, de EPOC, y todo gratuitamente, para trabajar también esa parte más de concienciar que nosotros también somos partícipes en nuestro envejecimiento activo y en nuestro autocuidado, evidentemente.
Afinas un poco y dices, a ver, pruebas diagnósticas gratuitas, una manera de popularizar lo que se está haciendo tremenda, ¿eh?
Efectivamente, ese es el gran hito diferencial con respecto a la feria que hicimos en el 2023, ¿no? Que este año tenemos la posibilidad de hacerlo en IFESA en un entorno de 5.000 metros cuadrados, que multiplica por 5 lo que teníamos disponible en la edición anterior, y esto se ha hecho pues con el objetivo de abrir al público y poder visibilizar todo ello para acercarlo, ¿no?, a la ciudadanía, que son el objetivo de todas estas soluciones. Se ha apostado mucho porque pueda haber un horario bastante amplio en la parte expositiva, un acceso gratuito, va a estar abierta desde el jueves por la tarde hasta el viernes, por todo el viernes. Mira, jueves por la tarde, de las 3:30 a las 7, es cuando, uh-huh, cuando se abre al público, y viernes de 9:30 de la mañana a 7 de la tarde, y el sábado por la mañana de 9:30 a 2. Uh-huh. Y además, para facilitar el que todas las personas se puedan acercar a IFESA, pues hemos previsto distintos autocares lanzadera que van a estar saliendo desde la Plaza de la Marina, en el pleno centro de Zamora, a las 10, a las 12, a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde, con vuelta uno a las 2 de la tarde y otro a las 7 de la tarde, para poder facilitar que la gente disfrute la feria, que se pasee, que recorra, que pregunte. Se trata de tocar las cosas, va a haber demostraciones tecnológicas, incluso la conexión con el deporte. El sábado va a ser un día en el que conectamos también la parte del deporte inclusivo, la parte de ese envejecimiento activo a través del baloncesto. Hay una cancha que se va a montar allí para que también podamos ver lo que están haciendo todas estas personas que se esfuerzan tanto con el día a día y lo que se trabaja también desde la parte del deporte inclusivo. Todo esto es el sábado. El Living Lab, bueno, muchas cosas tendría para contar.
Bueno, pues hay un montón de cosas que podríamos comentar, pero yo creo que hemos hecho así un pequeño barrido para hacer boca esta segunda edición de FIDECU. Y solo nos queda decir, Montse Fernández Chimente, gerente de Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos estos días.
Muy bien, gracias a todos.
Hasta luego. Bueno, pues estamos, ya veis, lanzados con FITECU, con esa segunda edición. Y la verdad es que vamos a ir hablando, nos quedan, vamos a llamarlo, entrevistas informativas, ¿no?, divulgativas, para saber qué parte del futuro, desde luego, tira por aquí. Es una algo que lo veías como de casi de ciencia ficción hace unos cuantos años y que de un tiempo a esta parte, bueno, ya hace 2 años lo pudimos ver en Villar de Ciervos y cada vez hay más y más y más investigación al respecto y esperamos que esto, desde luego, como digo yo, nos permita envejecer en Zamora, en este caso además con más seguridad y más cómodamente. Escuchas Arena en COPE y seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.